Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Frente a frente, Yankuba Sima. Con el más alto, con Walter Edi Tavares. Perú la pone arriba, la toca Sima. Le dio Sima antes de tiempo, así que la bola va a ser para el Real Madrid. Para Cameron Taylor, el taponazo de Sima sobre Facu Campana, se puede correr en caja. Cameron Taylor, Kainoski, el pase extra para el triple de Perry. ¡Oh! ¡Dentro!
¡Triple, triple, triple, triple! De Unicaja, triple de Perry.
Kalinowski de tres. ¡Oh! Tyler Kalinowski dentro.
Pon triple, triple de Unicaja. Kalinowski.
Kendall Perry. Sonando para Elling, está solo Carter. El Cameron Taylor de tres.
No puede
Camarón,
ser.
Camarón Taylor. Triple de Unicaja. Madrid para tener su primera renta favorable, se la bota en el pie Yul. Bueno, intentaba sacar Perry, se la ha metido en medio Chus Mateo, no sé si adrede o no, pero se la ha metido en medio Chus Mateo a Perry cuando intentaba sacar, 5'84 lo tiene el equipo malagueño. Esa Supercopa, lo que sería el único título nacional que falta por adornar el palmarés y las vitrinas de los guindos. Verán, hay que abrocharlo. Se va a correr Cameron Taylor del aro. Round de Cameron Taylor. Unicaja. Campeón de la Supercopa. Unicaja gana en Murcia. El único título nacional que faltaba en el palmarés de Unicaja va a estar en la vitrina de los guindos. Octavo título en la historia del equipo malagueño. Segundo título en solo una semana. Hace historia Unicaja. Vence al gigante, vence al Real Madrid. Lo celebra la marea verde. Ganó Unicaja la Supercopa. Historia, historia del baloncesto. Real Madrid 80, Unicaja 90. La Supercopa ya va para Málaga.
Te voy a hacer nada más que esta pregunta. ¿Tú se puede celebrar ya o no?
Sí, ¿no?
Puede, ¿no?
Sí, venga, va.
La Intercontinental no lo habéis dejado. Esto sí, ¿no?
Venga, va, sí. Así. Ya juntamos las dos, la Intercontinental y esta.
Iván, enhorabuena.
Gracias.
Tres y tres minutos de la tarde, esto es Deportes COPE Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Y sí, la Copa, la Supercopa ya está aquí en tierra malagueña. Prácticamente a primera hora de la mañana la traía en el autobús la expedición del Unicaja de Málaga. Un equipo monstruoso, así definió Ivón Navarro al Real Madrid. Pues ayer ese equipo monstruoso fue terrenal, porque Unicaja dominó en el marcador durante los 40 minutos de partido, que se dice pronto para llevarse esa Supercopa, con un mérito tremendo. Ya no solo derrotar al Real Madrid y ganarle durante los 40 minutos, sino además ganarle a un equipo como el que adiestra Chus Mateo, que había ganado la Supercopa de 2018, que había ganado la Supercopa de 2019, que había ganado la Supercopa de 2020, que había ganado la Supercopa de 2021, que había ganado la Supercopa de 2022 y que había ganado la Supercopa de 2023 precisamente al Unicaja de Málaga. Había ganado 6 Supercopas, 13 victorias consecutivas en este torneo. Ayer el Unicaja de Málaga fue el super equipo y el que se lleva ese título. Vamos a repasar todos los sonidos porque tuvimos un largo postpartido, una larga fiesta con los cientos de seguidores malagueños. Yo calculo que entre 600 y 700 pudieron haber ayer en las gradas del Palacio de los Deportes de Murcia, dando otra vez una lección de entrega, de humildad, de saber estar, de animación y sobre todo de ser la mejor afición de España. Solo voy a dar un detalle. Cuando una afición quiere sobresalir por encima de otra, lo mínimo que puede hacer es cantar más fuerte, ¿no? Para que esos gritos o esos ánimos solo apeguen una afición a otra, ¿no? Queda muy feo. No sé si me estará escuchando alguien del Madrid, del Barça, de Murcia o cualquier seguidor que estuviera allí neutral. Pero cuando se pita un himno, como es el de Unicaja, que a alguno ya le va pegando 3.000 patadas en el estómago, grita y anima a tu equipo. No sirves el himno, no sirves a una afición. Grita y anima a tu equipo. Parece ahí muy feo, ¿eh?, lo que sucedió cuando los aficionados de Unicaja cantaban el himno. Lo importante y lo satisfactorio es que Unicaja ganó el partido. Insisto, démosle valor a todo lo que está haciendo el equipo malagueño. Ha conseguido su octavo título. De esos 8 títulos, 4 títulos, es decir, la mitad justamente, la ha conseguido en apenas año y medio. Desde febrero de 2023 hasta el 22 de septiembre, que fue ayer, Unicaja ha ganado esos 4 títulos, la mitad de los que adornan ya el palmarés del club de los Guindos. 6:03 en punto de la tarde, recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hay que hablar de muchas cosas, ya sabes que el deporte malagueño tiene cabida en Deportes Cope Málaga hasta las 4:30 de la tarde. A esta hora te damos las noticias del día, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de la mano de Tesesa, tenemos que dar salida a un montón de sonidos que merecen la pena que escuchen y que recogemos el micrófono azul de Cope Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Te mojaste y te bañaste en la fuente de las Tres Gracias o te echaron antes?
No, ayer no hubo celebración de ningún tipo porque la gente la que quería era celebrarlo con los jugadores de la Unicaja de Málaga. Ahora lo vamos a contar en titulares, vamos a tener que esperar hasta el jueves, ¿eh?
Sí.
Y no va a haber rúa, no va a haber autocar, pero sí va a ser algo más íntimo, ¿no?
Ahora lo vamos a contar porque Unicaja es un grande del baloncesto español. Le ganó ayer al Real Madrid por 80-90 en el mismo escenario donde perdió la temporada pasada de la Supercopa frente al Real Madrid. Ya sí, es supercampeón de España.
Los verdes, el equipo malagueño, se hizo un poco más grande, ¿no? Ganó por primera vez en su historia la Supercopa y lo hizo con una exhibición de buen baloncesto que la afición cojita tardará mucho en olvidar. Siempre fue por delante en el marcador ante uno de los mejores equipos de España y de Europa, como fue el Real Madrid. El equipo malagueño lo abordó, como digo, de principio a fin. El Real Madrid era el favorito, el MVP fue Cameron Taylor y los verdes fueron, como siempre, por delante y los grandes favoritos a llevarse el título. Chapó, por tanto, por Ivón Navarro, que habló que dominaron solo el marcador.
Bueno, dominándolos.
Bueno, siempre ha estado por delante, Ivón.
En el marcador sí, pero bueno, está claro que la energía del partido y las sensaciones en muchos momentos no han sido de dominarles, ¿no? Más bien lo contrario, sobre todo el final del segundo cuarto. Pero yo creo que el equipo ha tenido mucha personalidad, mucho deseo cuando nos hemos visto en muchos problemas y muy contentos y muy orgullosos de los chicos.
Palabra de Ivón Navarro, la Supercopa ya está aquí en Málaga. Y la gran pregunta, esto decía Ivón Navarro ahí al principio cuando hablaba conmigo, que sí, que se celebra la Supercopa y la Intercontinental. ¿Cuándo y qué se sabe de esas celebraciones?
El Unicaja llegó a esta madrugada de mañana ya con el sol puesto aquí en Málaga. La noche fue larga en Murcia, se tenían que venir en autocar. No se va a hacer nada ni hoy lunes, ni mañana martes, ni el miércoles. Hay que esperar al jueves, a las 7 de la tarde. La plantilla irá al Santuario de la Victoria y allí se hará la recepción a todas las instituciones y el encuentro con los aficionados en la zona de la explanada exterior del Santuario de la Victoria. Alberto Díaz hablaba al capitán que esto es fantástico.
Sí, muy contento, Cogiendo carrerilla, ¿no? Para que Berni y Carlos no vuelvan a jugar, ¿no? Para que...
A los partidos de Berni no sé si llegarás, claro. Pero ya en título lo has superado.
Bueno, eso es lo de menos. Al final creo que es maravilloso, este equipo es increíble. Tenemos que disfrutarlo porque son increíbles dentro y fuera de la pista. Hemos hecho, creo que algo único no, pero sí es verdad que es algo muy especial después de donde veníamos. Y esta gente sigue con la ambición intacta y con ganas de más y de pelear y seguiremos dando guerra.
Alberto Díaz, otro título más para su palmarés, Eurocup, Copa del Rey, BCL, Intercontinental y ahora esta Supercopa, 5 títulos ya en el palmarés de Alberto Díaz de Largo, el jugador ya más titulado, ¿no? Se puede decir.
Laureado.
Del equipo titulado queda bien, ¿no? Además que el licenciado y todas estas cosas. Así que enhorabuena para Alberto y luego lo escucharemos más en profundidad. Y todo eso sucedió bajo la atenta mirada de un hombre que hizo historia en el Unicaja, el actual seleccionador nacional, don Sergio Escariolo, al que ya Ivón Navarro supera ampliamente también como el técnico más laureado del club.
Yo creo que eso no lo lleva bien, Escariolo, no ser el técnico...
Me sonreía cuando le pregunté eso.
Con con más títulos porque ya la ha superado y además con buena lid. Ivonne Navarro, que le supera al póker, ¿no? Con este póker de títulos, con estos 4 títulos al entrenador italiano, que recuerden que fue el que empezó esto, fue el que puso a la Unicaja las cotas más altas de su historia. Lo narró con los compañeros de Movistar y recuerden que solo hay espacio para el maestro Boza Malkovich, así que se sienta en la misma mesa Ivonne Navarro, cuidado, en la de Escariolo. Hablaba el seleccionador que hay mucho mérito, tiene mucho mérito la Unicaja.
Mucho mérito, realmente un partido controlado, aunque el Real Madrid, que es un equipo fuerte y orgulloso, ha vuelto 2 o 3 veces al partido, pero realmente han jugado muy bien, con distintos protagonistas, momentos diferentes, con gran Ian Cuba, obviamente Carter, Perry, con la última jugada defensiva de Alberto, en fin, muy merecido.
Y mucho mérito, ¿eh?, dominarle al Madrid los 40 minutos, Sergio.
Sí, obviamente, hay que poner todo en perspectiva. Unicaja venía mucho más rodado, el Madrid ha empezado bastante más tarde, tiene también el foco puesto un poquito más adelante, pero, hombre, empezar una temporada con 2 títulos no pasa, no solo todas las décadas no pasa, así que hay que estar felices y celebrarlo.
Segundo título para Unicaja de los 5 a los que opta esta temporada, ya solo quedan 3, ¿eh?, y acaba de recién comenzar el curso, bueno, tanto que todavía la Liga, ni la BCL ni la Copa del Rey han echado a andar. Enhorabuena para Unicaja y para su afición, la mejor noticia es que todos los malagueños desplazados, afortunadamente por aquí ya por tierras malagueñas, ya de vuelta a la realidad. Y el fin de semana deportivo arrancaba el viernes, sí, ha sido un fin de semana amplio, con un Málaga que hay que matarlo 25 veces y enterrarlo con 4 candados porque es imposible derrumbarlo. Madre mía, cómo peleó el equipo malagueño. Empató a 2 frente al conjunto del Granada y sigue ahora mismo en puesto de playoff y sigue sin perder, ¿eh?
Sigue sin perder, sigue sin caer derrotado. Suma su nuevo empate fuera de casa y ha amanecido ya como sexto clasificado, después de las victorias frente al Huesca y ante el Albacete, que le mantiene en la zona alta, a la espera de ver qué pasa en el Huesca Córdoba de esta noche para completar la jornada. El lema del Málaga, nunca se rinde, lo dice Pellicer.
El equipo sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, y yo creo que esa es la clave nuestra, ¿no? Volvemos otra a encajar y seguimos insistiendo porque al final tenemos un lema, ¿no? Nunca dejas de luchar, y eso es una clave.
Nunca dejes de luchar, hay una canción de Manuel Carrasco que dice no dejes de soñar, ¿no? Pues esto lo mismo pero con la palabra lucha. El partido nos deja un nuevo debutante en partido oficial, ya lo vimos jugando en pretemporada, pero sí que ya juega en partido oficial con el Málaga, el goleador del malagueño, Chupete, no pudo jugar Baturina por lesión, y esta tarde el Málaga a las 7:30, en la tarde, vuelve a los entrenamientos con la vista puesta en el sábado y el partido frente al Elche.
Efectivamente, Rocco Baturina no pudo reaparecer en el último entrenamiento, así que no fue convocado, y sí fue convocado Chupete, que entró en la recta final del partido, así que suma un debutante más en el Málaga, el delantero cordobés. Hoy vuelve de nuevo al trabajo el Málaga, ya para preparar ese partido frente al Elche, a ver cómo está Kevin, a ver cómo está la Rubia, y sobre todo que acumule más minutos Dani Lorenzo y Víctor García, que están bien, pero necesitan acumular más minutos de trabajo.
Y bueno, el protagonista del partido, otra vez más, vaya penalti que paró en el último minuto, Son Don y San, hay que ponerle el nombre de San.
San, mejor. Sí.
San Alfonso Herrero.
Exacto, dices bien. Lo de Granada fue uno de los momentos más importantes de la historia reciente del Málaga. Anota el gol del empate en el 92 Nelson Monte y en el 97 penalti a favor del Granada.
Por cierto, ojalá el Málaga le piten muchos penaltis de esos que recibió en contra, ¿eh?
Sí, porque son penaltitos.
Podemos decir, para mí, ¿no?, es penalti, pero que de eso hay 50.000 y luego no lo pitan a favor nunca.
Penalti que hace Nelson Monte, por cierto, lo tira Bateman y el israelí lo tira al medio. La parada es monumental, la de Alfonso Herrero, y le deja el puntito al Málaga. Bioni hablaba del santuario de Herrero.
La verdad que sí, que está de dulce Alfonso, ha parado penalti y que siga así, ¿no? Que al final da muchos puntos y hay que seguir, que queda mucho todavía.
Un Málaga que, por cierto, ha sido protagonista de la indirecto de la destitución de Guillermo Abascal, que ha sido destituido después de ese empate frente al Málaga. Y fue héroe, fue villano, Nelson Monte anotó su primer gol, ¿no?, sí, como profesional del Málaga.
No lo sabía, el viernes no lo contaban, ese cabezazo en el minuto 92 ha sido su primer gol como jugador profesional.
Yo pensaba que el año pasado pensaba que la temporada pasada ya marcó alguno.
El año pasado seguro que no, pero sí es verdad que ha caído de pie aquella celebración con el gol de Galilea al Atlético de Madrid. El chaval, la verdad que muy bueno, en lo suyo y ha caído de pie, como digo, en el vestuario. Jugó toda su carrera en el Río Ave, de ahí fue al Nipro, al Almería, al Chávez en primera división, de allí lo firma el Málaga. Bueno, una media de 25-30 partidos por temporada y su primer gol fue con el Málaga.
Sí, al final ha sido mi primer gol de mi carrera. Al final siempre ha sido más rematador que goleador. Y sí, un gol importante que acaba por dar un punto. Y muy contento por mi primer gol, pero también por el Málaga.
Pues raro, ¿eh? Porque sube a los córner, va bien por arriba. Y es raro que no haya tenido nunca la fortuna de celebrar un gol. También mucho mérito para Dani Sánchez, ¿eh? Que hizo ahí también ese bloqueo para que quedara solo el jugador portugués del Málaga. Mucho mérito también la pizarra de Pellicer y de Manolo Sánchez. Bajamos un peldaño, seguimos con el fútbol en Primera Federación. El Antequera, que ganaba 0-2, dejó escapar tres puntos vitales, empató. Y el Marbella, que vivió de todo en apenas un minuto, al final acabó remontando, pero empatando.
Exacto. Vamos por partes. Lo primero fue el Marbella, que empezó perdiendo con un gol de Barbu para el Fuenlabrada y lo empató a uno. Y luego el filial del Sevilla, que le remontó un 0-2 al Antequera para acabar empatando el partido en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Empate de los dos equipos que deja al Antequera en zona de playoff y al Marbella, como estaba, fuera de la zona de playoff. Javier Medina dice que después de ir con el 0-2 y que te empaten a 2, le entró el vértigo a sus jugadores.
Pues creo que ha sido un partido muy entretenido para el aficionado, pero sí que es verdad que no estamos del todo contentos. Creo que teníamos un resultado muy positivo al descanso y no hemos sabido manejar bien esa ventaja. Creo que cuando mejor hemos jugado es cuando no íbamos ganando el partido. La sensación que hemos entrado bien al partido, que hemos sabido ponernos por delante y que luego con ese 0-2 pues nos ha entrado un pelín el vértigo de verte que estás líder, que nadie te ha hecho un gol, que te ves con el Antequera ahí arriba y que parece que tienes que ganar, y eso es lo que les he dicho en el descanso, que estuvieran tranquilos porque estos chicos son muy capaces de remontar este tipo de partidos. Lo hicieron la semana pasada y nos ha vuelto a pasar nosotros porque lo hacen muy bien. Y luego después del 2-2, pues sí, creo que hemos vuelto a ser nosotros, hemos hecho cambios, hemos recuperado un poco la personalidad, hemos intentado atacar, hemos tenido dos o tres situaciones ahí, también ellos en el contragolpe, para haber conseguido los tres puntos, pero creo que un empate justo y en una tarde de fútbol, no para nosotros los entrenadores, pero quizá para el aficionado, entretenida seguro.
Bueno, luego escucharemos más a Javi Medina. Por cierto, en Segunda Federación se produjo el derbi malagueño entre el Juventud, entre el Chepona y el Juventud de Torremolino. Ganaba el Juventud de Torremolino en el minuto 90, 0-3. En el 90+2 marca el 1-3 el Estepona. En el 90+4 marca el 2-3. Y en el 90+6 empata 3 el Estepona. Bueno, tremendo lo que sucedió en ese derbi malagueño del grupo cuarto de Segunda Federación. Y hablando de derbis, hubo uno también importante del balonmano. Jugaban los dos equipos de la provincia de Málaga en la segunda categoría del balonmano nacional, el Trops Málaga y los Dólmenes de Antequera. Al final el derbi se queda en Málaga capital, ganó el Trops a los Dólmenes.
Se había cambiado el escenario del partido por la lluvia presumible que iba a caer torrencial el sábado en Málaga y no fue así. Se jugó el partido en el pabellón de los Olivos, 27-25, ganó el Trops Málaga a los Dólmenes de Antequera, que vendió cara su derrota. Incluso en los Dólmenes mereció al menos el empate, lo dio todo, es lo que dice Lorenzo Ruiz, el entrenador del equipo antequerano.
Iba a darle una buena a Málaga, fue un partido precioso. Creo que fue un derbi muy bonito, disputado de tú a tú y además muy limpio. Nos queremos mucho, tanto jugadores como técnicos, y yo creo que ganó el balonmano ayer. Así que muy contento. Lo peor, que perdimos dos puntos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que cuando uno pierde y sabe que lo ha dado todo, tiene la conciencia tranquila.
Palabra de Lorenzo Ruiz, y para poner el punto y seguido a todas las noticias del día de la mano de Tesesa, ojo esta tarde a las 6 de la tarde, en la sede del Consejo Superior de Deportes, David Ferrer, el capitán español del equipo de Copa Davis de nuestro país, va a dar la lista de convocados para la fase final de la Copa Davis, que va a ser en Málaga, del 19 al 24 de noviembre. Hace unos días te contaba, y lo decía David Ferrer, que la puerta para que Rafa Nadal entrara en ese equipo estaba abierta. Hoy a las 6 saldremos de dudas, pero puede ser un notición.
¿Tú qué crees, Emilio?
Pues yo lo veo complicado.
Pues
la
te
verdad.
Digo una cosa, Alcaraz seguro, ¿no?
Carlito Alcaraz. Sí. Bueno, además estrella, Alcaraz ahora del equipo.
Exacto,
europeo,
o sea,
de tenis.
Carlito Alcaraz va a estar seguro. Pues te digo una cosa, el último baile de Nadal va a ser en el Carpera.
Bueno, pues
vamos a ver
ojalá.
A Nadal Alcaraz.
6 de la tarde, esa lista del equipo español de Copa de Davis lo va a dar su capitán, el del Bosque en su día, el Luis de la Fuente o el Sergio Escariolo del tenis español. Y sobre todo, el gran interés es, ¿estará, no estará
Rafa Nadal en Málaga. Esta tarde saldremos de duda. 20 minutos sobre las 3, las noticias del día. Te las cuenta la cadena COPE a esta hora de la tarde. Gracias a los amigos de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachev y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sestoa 90. Cogitari Homes.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
22 minutos hoy, las 3 en punto de la tarde. No perdemos las buenas costumbres. Como siempre, vamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Javi, como cada lunes, pues venimos con la encuesta, ¿no?, del día, y hay que retratarse al viernes para ver quién fue el mejor jugador del Málaga, ¿no?
La habitual encuesta de todos los lunes para saber quién ha sido el mejor jugador del Málaga de ese fin de semana, aunque Unicaja ha copado, ¿verdad?, ha copado toda la información. Preguntábamos quién es el mejor, ¿no? Bueno, y gana de goleada. Herrero con un 57%, le sigue Cordero con un 37%, un 2% para Nelson Monti y un 4% para Manu Molina. Así que Alfonso Herrero, una vez más, saca sus alas a volar para sea santo ya del malaguismo con esa parada que hizo el otro día a Bismarck.
Como las alas al viento, ¿no?
Sí, como Radio Grado.
Señor. Bueno, todavía puedes seguir votando hasta las 4:30 de la tarde, que fue el mejor jugador del Málaga, ganando de calle Alfonso Herrero. Venga, interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sabes, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
24 sobre las 3, también nos escucha y nos gusta mucho que nos envíen notas de audio al WhatsApp. Este es el número, memorízalo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Ahora llegan los amigos de Credialpes. Llegan los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora. Estamos en plena cuesta de septiembre, con la vuelta al cole, con los préstamos, con la hipoteca, con las tarjetas. Te llegan pagos a primero, a mitad, a final de mes. y vas con el agua al cuello. Si ese es tu problema y te cuesta mucho llegar a final de mes, no te preocupes, que ahí están los amigos de Credialpes, que van a buscar un banco que te reunifique todos en una sola cuota y pagues hasta un 80% menos. Y seguro que vas mucho más desahogado. Si tienes problemas de liquidez, Credialpes. Anota este teléfono que es gratis, el 900-234-235. 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, 25, son las 3 en punto de la tarde. Estamos de resaca después del título de Supercopa que se ha traído Unicaja de nuevo para Málaga. Alberto Díaz coge la Supercopa, le dice algo a Antonio Martín al oído. Alberto Díaz, venga, a un lado, a otro, ahí arriba, arriba, campeón el Unicaja de Málaga, suena el We Are the Champions, el equipo malagueño ya presume, ya luce esta Supercopa. Bueno, pues otro título más, ¿eh? Insisto, démosle valor. Yo creo que no hay que darle lecciones a ningún aficionado de Unicaja, porque el gran grueso de aficionados de Unicaja sabe por lo que ha pasado el equipo malagueño en los últimos tiempos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y que en apenas año y medio se haya logrado la mitad, piénsenlo fríamente, la mitad de los títulos que ha logrado Unicaja, que son 8, la mitad, 4, desde febrero de 2023 hasta ayer, 22 de septiembre, es una auténtica pasada. Ganó Unicaja porque fue mejor, ¿eh? Fue mejor que un equipo monstruoso, como lo definió en la previa Ivonne Navarro, fue mejor que el Real Madrid a lo largo del encuentro, y sobre todo ejerciendo el equipo de Unicaja como lo que es, la verdad, un equipo grande. Pero hacérselo a un equipo como el Real Madrid, la verdad es que no es nada sencillo. Llegó a ganar Unicaja por 17, empezó ganando 0-12, y cada vez que el Real Madrid se ponía uno, aparecía en el segundo cuarto Cameron Taylor, y al final del partido tuvo Musa incluso un triple para poner a su equipo por delante, no lo logró. Aparece un triple de Kalinowski, aparece otra vez un triple de Cameron Taylor. De verdad, ayer el equipo grande, el equipo campeón, el equipo que merecía campeonar era, sin lugar a dudas, el conjunto de Unicaja. Y el MVP, hombre, se lo lleva Cameron Taylor. Ayer hizo un partido soberbio, ¿eh? 22 puntos, 29 de valoración, 6 asistencias. Hizo un grandísimo partido el bueno de Cameron Taylor. Pero yo voté a Kendrick Perry. Yo creo que en el contexto de la Supercopa, el hombre más destacado fue precisamente Kendrick Perry. Hizo una gran semifinal y ayer también hizo una muy buena final. Quizás le perjudica el hecho de que fue eliminado cuando faltaban todavía un par de minutos. Vamos a escuchar a nuestro capitán Alberto Díaz, leyenda ya del deporte malagueño, del básquet malagueño. Ya tiene 5 títulos en su palmarés. Además, un MVP de la Eurocup. Reconoce que esto es fantástico.
Sí, sí, muy contento, muy contento. Cogiendo carrerilla, ¿no? Para que Berni y Carlos no vuelvan a jugar, ¿no? Para que...
A los partidos de Berni no sé si llegarás, claro. Pero ya en títulos la has superado.
Bueno, eso es lo de menos. Al final creo que es maravilloso, este equipo es increíble. Tenemos que disfrutarlo porque son increíbles dentro y fuera de la pista. Hemos hecho, creo que algo único no, pero sí es verdad que es algo muy especial después de donde veníamos. Y esta gente sigue con la ambición intacta y con ganas de más y de pelear, y seguiremos dando guerra.
Bueno, palabra de Alberto Díaz, también habla de la gran salida que tuvo su equipo, 12-0 de salida, casi 4 minutos le costó al Real Madrid anotar su primera canasta.
Bueno, hemos salido muy fuertes, sabíamos que teníamos que ir físicamente muy duro y es cierto que, bueno, pues que no han salido bien las cosas, había un momento ahí que ellos se han acercado, hemos mantenido la calma y al final pues el equipo ha sido muy sólido y nos lo hemos llevado.
Lo que dice Alberto Díaz, lo que dice el capitán de Unicaja, que también habla de que el grupo, este grupo de jugadores, el grueso de jugadores que han conseguido la Supercopa, es un grupo único.
Es que este equipo tiene mucha confianza, creemos mucho en nosotros, en el compañero, en el entrenador, en todos, y eso te da pues que en los momentos de tensión haya esa cierta calma, ¿no? que haga pues bueno, pues que pueda sacar estos partidos adelante contra un gran Real Madrid, que está muy acostumbrado a jugar este tipo de finales.
También ha hablado Alberto Díaz de... Claro, la semana pasada no pudieron celebrar nada. Ahora sí que se puede celebrar. Todavía se conocen pocos detalles. Lo que sí nos han dicho es que la celebración será el jueves. No va a haber rúa, no va a haber lo habitual, ¿no? El autobús descapotable con las copas y demás. Van a ir directamente a una ofrenda a la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, al santuario. Y luego sí quiere hacer algo en la explanada. La explanada es grande, a ver cómo lo organizan. De aquí al jueves tienen tiempo. Y va a ser una celebración un tanto especial. Conociendo un poco a Antonio Jesús López Nieto, Javi, cuando me enteré de esto de la celebración que va a ser en la Victoria, me acordé de Fernando Puche, del presidente del Málaga, fallecido lamentablemente hace muy poquitos días. Cuando el Málaga asciende de categoría, Fernando Puche pasea a toda esa plantilla con coches de caballo y acaban en el santuario de la Victoria. No sería descabellado. No sería descabellado
que
lo paseen en coche de caballo. Es opinión, ¿eh? Conociendo un poquito a López Nieto, que le gustan las tradiciones y todas estas cosas, no sé. Además, estaría chulo, ¿eh? Ver a Osekowski, a Perry, a toda esta gente y una caravana de coche de caballo hacia la Victoria. Podría estar muy, muy chulo. Vamos a escuchar a más jugadores de Unicaja. Venga, Balcherowski. Ayer fue descartado porque estaba tieso de la espalda. Ha caído de pie. Prácticamente no ha pisado el Carpena. Prácticamente no ha pisado Málaga y ya tiene dos títulos como jugador de Unicaja.
Bueno... No sé qué decir, estoy muy contento de poder levantar dos trofeos en dos semanas y nada, contentísimo la verdad.
También habla de que le ganaron muy bien al Real Madrid. Oye, lo de Balcherowski es digno de estudio, ¿eh? Ganó la Eurocup con el Gran Canaria, se fue de Gran Canaria al Panathinaikos, gana la Liga con el Panathinaikos, gana la Euroliga con el Panathinaikos, aterriza en Málaga y gana estos dos títulos. Y también reconoce que fue un partido en el que le ganaron muy bien al Real Madrid.
Sí, bueno, hemos hecho muy buen trabajo, ¿sabes? Durante la pretemporada, sobre todo casi todo el equipo. Yo llegué un poco más tarde. Entonces, nada, no, los dos partidos han sido bastante complicados. No han sido unos partidos fáciles. Lo hemos logrado, hemos jugado como equipo, hemos sido sobre todo hoy muy duros en defensa. Contra su físico, que yo creo que tienen el mejor físico en Europa, el Real Madrid. Nada, muy contento y ahora esperemos empezar así también la temporada.
Bueno, pues es lo que dice el jugador de Unicaja, Balcherowski, que como digo ha caído de pie, sin lugar a dudas, en la fila del equipo malagueño. Vamos a escuchar también a Jonathan Barreiro, hizo un muy buen partido, de trabajo sucio, sordo, el que hizo Jonathan Barreiro. Javi, te cuento una anécdota. Cuando hablaba con él, estaba por allí Kendrick Perry, le metió un puñetazo Perry en el pecho,
sí.
Lo dejó casi sin aire. A mí me pega ese puñetazo Perry, bueno, me pega cualquiera, pero Perry en especial, y estoy todavía en la UCI del hospital de Murcia. Buen rollo, en la plantilla de Unicaja. Barreiro tiene claro que el equipo lo dio todo y que mereció la victoria.
Sí, al final es complicado contra el Real Madrid, uno de los mejores equipos de Europa, pero creo que hemos plasmado un partido muy sólido, sin cometer muchos errores, y al final, pues bueno, se hemos llevado la victoria.
También ha dado Barreiro, que no se conforman con lo hecho. Acaba de comenzar la temporada, dos títulos, Osta Unicaja 5, y que quieren seguir haciendo historia.
Lo que te comentaba, hemos sabido mantener la calma, los pies en el suelo, cabeza fría, sabíamos que nuestro momento iba a llegar y lo esperamos bien y al final lo aprovechamos.
Esto se puede celebrar ya, se lo pregunta a todos tus compañeros.
Hombre, la intercontinental no la celebramos porque estamos mentalizados de la Supercopa y yo creo que bueno, esto hay que celebrarlo porque es algo importante y que no se gana siempre.
Bueno, palabra de Jonathan Barreiro. ¿Te apetece ahora que escuchemos al hombre del plan, Javi, que escuchemos a Ivón Navarro, que habla precisamente de esa victoria de su equipo? Todo el rato, por cierto, acompañado de su hijo Aritz, que ha sido talismán otra vez. Estuvo en la sala de prensa, se dio una imagen, la verdad es que muy graciosa, en la sala de prensa, Ivón Navarro con su hijo, y apareció Kendrick Perry en una videollamada con Will Thomas, ¿no? Reclamando también su parte de culpa y de protagonismo desde Estados Unidos, ¿no? Pues, Ivón Navarro, contento por esa victoria del equipo malagueño, dice que a partir de ahora comienza ya la nueva temporada.
Insisto, aquí termina la 23-24, porque esto al final, aquí por lo que pasó el año pasado, ¿no? Igual que entre el Continental, así que a partir de ahora empieza nuestra historia de verdad, la de este grupo, y esto se escribe a partir del sábado.
Y también dice Ivón Navarro, estaba tiquismic Ivón Navarro, porque le decía, oye, habéis dominado durante todo el partido, siempre fue Unicaja por delante en el marcador. Se ponía un poquito tiquismic Ivón Navarro, esto es lo que decía.
Bueno, dominándolos.
Bueno, siempre ha estado por delante, Ivón.
En el marcador sí, pero bueno, está claro que la energía del partido y las sensaciones en muchos momentos no han sido de dominarles, ¿no? Más bien lo contrario, sobre todo el final del segundo cuarto. Pero yo creo que el equipo ha tenido mucha personalidad, mucho deseo cuando nos hemos visto en muchos problemas, y muy contentos y muy orgullosos de los Kigos.
Bueno, palabra de Ivón Navarro, y cuando le decía eso a Paco Brioles, al técnico ayudante de Ivón Navarro, me decía, bueno, ¿te ha dicho eso? Sí, sí, ahí lo dijo Ivón Navarro. Por cierto, está buscando Javi el DVD de los Goonies, que le gusta mucho a su hijo, pero el DVD no lo encuentra por ningún lado, ¿eh?
Bueno, pues a la película, ¿no?
A la película sí, pero quieren tener el DVD físico. Bueno, habrá que buscárselo. Y por último, Jedovic, que me sorprendía porque le preguntaba, ¿es el único título que le faltaba a Unicaja Nacional? Y él decía, sí, sí. Y a mí también, porque yo tenía la liga con el Barça, también le faltaba a Jedovic la Supercopa.
Bueno, 40 minutos hemos jugado en un nivel muy alto. Venimos de ganar la Copa Intercontinental con buenas sensaciones y lo hemos jugado estos dos días también aquí.
La Supercopa era el único título nacional que le faltaba a Unicaja, ya va para Málaga.
Y a mí también, yo tengo la liga con Barça, Copa del Rey con Unicaja y ahora Supercopa, ahora tengo todo.
Pues lo tiene todo, ¿eh? Borás también, hija Jedovic, también ayer fue importante.
O sea, ¿lo tiene todo Jedovic?
Ha ganado, la Liga con el Barça, la Euroliga con el Barça, la Copa del Rey con Unicaja y la Supercopa con Unicaja.
Los títulos nacionales, bueno, y los internacionales.
Y bueno, y la BCL también la tiene.
La BCL
le faltará la Eurocup.
La Eurocup no la ganó con...
Con Bayern de Múnich ni Alba de Berlín tampoco. Vale. El año que la gana el Alba de Berlín... creo que ya estaba en el Bayern de Múnich, porque el Bayern de Múnich se ha tirado los últimos antes de llegar a Málaga, los últimos 9 años de su carrera. Y por último vamos a escuchar al arquitecto de este proyecto, que es Juanma Rodríguez, sin lugar a dudas en esta segunda etapa aquí en Málaga está siendo el hombre vital, ¿no? Un hombre que está encima del equipo, para bueno y para malo, un hombre que junto con Ivón Navarro han formado un grandísimo dueto, un grandísimo grupo de trabajo. Y hablaba Juanma Rodríguez, ¿no?, de esa victoria y lo importante que es ganar siempre, ¿no?, para Unicaja.
Este equipo se lo merece, ¿no?, porque como estamos trabajando, como lo venimos haciendo y hemos llegado aquí muy bien. Quizá no hemos tenido dos partidos muy brillantes, pero el hecho de mantener el bloque, hoy nos han faltado muchos jugadores que normalmente están bien, pero han aparecido otros. Y esta es la grandeza de este equipo y bueno, hay que disfrutar este momento, sobre todo para nuestros aficionados que se sientan orgullosos de este equipo que va a pelear contra todos los grandes siempre.
Palabra de Juanma Rodríguez, que también hablaba de la clave, ¿no? La clave, ese buen comienzo que tuvo el equipo malagueño con ese parcial de 0-2.
Hemos hecho un comienzo, yo creo, espectacular. Metiendo mucho, muy concentrado. Segundo cuarto creo que nos hemos desconcentrado un poco en el tema arbitral. Después hemos salido bien en el descanso, cogiendo una renta que hemos podido mantener todo el partido y muy, muy contentos porque ganarle título al Madrid, que ya sabemos la dictadura que tiene en baloncesto en título, pues ya le hemos ganado dos, una copa la temporada 23, el año 23 y esta Supercopa el 24, con lo cual tiene un mérito tremendo.
Y no hemos hablado de los árbitros, ¿eh? Porque el segundo cuarto, luego verdad que tras el descanso cambia la inercia arbitral, pero el segundo cuarto hubo una escabechina ahí del amigo Peruga, del amigo Sergio Manuel y del amigo Irán González, que fue tremenda y que a punto estuvo sacar a Unicaja del partido. La diferencia de los tiros libres fue abismal. Juanma Rodríguez ya se ve con dos títulos antes de comenzar la temporada. Dice que siguen con el proyecto.
Hemos mantenido un bloque, una idea, un proyecto de club y ahora se están viendo los frutos, ¿no? En conseguir 4 títulos en 1 año y medio es una barbaridad y bueno, y como decía el otro día Ivón, tenemos que alargar este ciclo lo máximo posible.
De los árbitros ya hablaremos otro día.
Bueno, no hace falta hablar de los árbitros, han tenido un momento malo, pero bueno, creo que al final hemos conseguido no descentrarnos con eso, que bueno, un poco el mensaje que yo he lanzado en el túnel vestuario al descanso, que teníamos que seguir concentrando nuestro trabajo y no desconcentrarnos con eso, y creo que lo hemos conseguido.
31 tiros libres tiró el Real Madrid, 31 tiros libres por 8 de Unicaja. Como diría aquel, no hace falta decir nada más. El que sí se ha visto que esta temporada está queriendo dar un paso hacia adelante, que quiere ser un hombre con un rol más importante en el equipo de Unicaja, es Yankuba Sima. Tuvo muchas dudas en verano. Prácticamente se daba por hecho que no iba a continuar porque se presuponía que Balcherowski iba a llegar a lo largo del mes de julio a Málaga y que no iba a renovar su contrato. Finalmente no llegaba Balcherowski cuando tenía que llegar, renueva su contrato. Era el hombre quizás más señalado pues ha tenido un inicio de temporada francamente bien. Bueno, ojalá esto se vaya prolongando en el tiempo, pero ayer fue vital el partido de Yankuba Sima con Ibaka, con este caso Tavares. Hizo un auténtico partidazo el jugador de Unicaja, el jugador gerundense, insisto, vital, con canastas además de mucho mérito. Se fue Ibaka sin prácticamente hacer nada en el partido. También pasó testimonial de Tavares y un Yankuba Sima que sí que tuvo un papel tremendo. 21 minutos, 14 puntos, 7 de 9 en tiros de 2. Estuvo francamente bien ayer Yankuba Sima, que habla de seguir así.
Sí, sí, bueno, tenemos que seguir así. Estamos con muy buenas sensaciones y con mucha confianza. Y queremos seguir así y hacer historia.
Oye, Yankuba, vaya Supercopa que te han marcado.
Es lo que le decía, me han preguntado antes, no hay secretos. Estoy trabajando cada día a intentar mejorar y aquí me da la confianza y cada vez lo voy a intentar demostrar.
Y tiene claro Yankuba Sima que para hacerse un hueco en este equipo hay que darlo todo como lo dio todo ayer todo su equipo.
Yo creo que Unicaja es un equipo grande y nos hemos enfrentado contra un gran rival, pero ya te digo, con mucha hambre y con mucha ambición y hemos sabido sobreponernos.
Y por último escuchamos a Tyson Pérez, otro de los descartes. A mí la verdad es que me sorprendió el descarte ayer de Tyson Pérez, pero tenía tanto donde elegir Ivonne Navarro, que finalmente, prescindiendo de Tyson y en este caso también de Oleg Balcerowski, reconoce también que han puesto desde el principio el listón muy alto en Málaga.
Hemos empezado con mucho acierto y bueno, eso nos ha animado y nos ha mantenido arriba durante todo el partido.
Vais a poner el listón de la temporada muy alto, porque las dos primeras competiciones en una semana las ganáis y esto acaba de empezar.
Nada, a ver si seguimos así.
Palabra de Tyson Pérez, uno de los refuerzos de Unicaja de Málaga. Lo curioso de todo esto es que Unicaja, en esta racha de victorias y de títulos sobre todo, el MVP siempre ha sido un jugador diferente, ¿no? En la Copa del Rey que gana el Unicaja en Badalona fue Tyson Carter, el hombre más valioso. En la Basketball Champions League de Belgrado fue Kendrick Perry. En la Copa Intercontinental, Dylan Ossetkowski, y ayer el turno fue para Cameron Taylor. En todas esas veces, Javi, excepto la de Singapur, en todas ellas yo no había votado al jugador de Unicaja que salió MVP.
O sea que mejor que lo sigas repitiendo.
Bueno, sí, mientras que gane Unicaja me da igual, pero
por eso
el criterio, yo digo una cosa, cuando se vota el MVP y demás, yo creo que hay que coger también a la competición en global. Para mí, el año que Unicaja gana la Copa del Rey, Kalinowski estuvo muy por encima de Tyson Carter, que es el que al final revienta esa final, pero Kalinowski hizo en global mejor Copa que Tyson Carter. Para mí, en la Copa de la BCL que gana Unicaja, el hombre que hizo que el Unicaja se llevara el título en un momento dado tanto de la final como de la semifinal fue Nija Jedovic y no tuvo quizá el reconocimiento que merecía. Y para mí, en esta Supercopa, el hombre más completo y más regular de Unicaja fue Kendrick Perry, que hizo dos partidos de muy alto nivel. Es cierto que Cameron Taylor allá hace un partidazo, pero en semifinales no aparece apenas. Pero bueno, lo importante no son los reconocimientos individuales, que al final son una anécdota, sino los reconocimientos grupales, en este caso para el equipo malagueño, que ayer salía desde Murcia a la 1:30, casi 2 de la mañana, llegaban aquí prácticamente a primera hora de la mañana, descanso estos días, el jueves esa celebración y el viernes comienza ya la Liga Endesa, comienza la Liga ACB. Vaya sábado que tenemos, vaya sábado quiero decir, a las 6 ese partido en el Carpena, prácticamente ya no hay entrada. Tendrá que desplegar dos banderas en una, de campeón el Unicaja de Málaga en el Martín Carpena. Esas banderolas de Ureca, de BCL y demás, habrá que poner una banderola de Supercopa y una banderola de Copa Intercontinental. Y todo eso seguramente lo veremos a partir del sábado a las 6, frente al Girona del Martín Carpena, desde las 5:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Hasta aquí el baloncesto. Sin lugar a dudas, hay que disfrutarlo, insisto, poner esto en valor y ojalá volvamos a disfrutar del baloncesto en este curso 24-25 que ya sí que arrancará este próximo sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-43-43.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Quieres viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning de Sur Caravan Premium. Gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper con hasta 6.000 euros de descuento. Te esperamos del 28 de septiembre al 5 de octubre en Sur Caravan Premium, Polígono Industrial La Moraga, en Alaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
46 minutos en las 3 en punto de la tarde. ¿Y qué decimos del Málaga? Pues que sigue invicto. Y has pensado que ocurra esta noche en el partido del Huesca y el Córdoba. El Málaga está en puestos de playoff de ascenso a Primera División.
Contra la pelota, Alfonso Herrero, venga, ponte las alas a volar y parar el penalti. Va Beisman, lo para Herrero. Segundo penalti, sí, San Alfonso Herrero, y olé.
Bueno, pues una parada que vale un puntito y una parada que sirve para que el Málaga una semana más siga invicto. Ya quedan menos equipos. Este fin de semana perdió el Mirandés frente al Elche, que por cierto será el próximo rival del Málaga. Y ya solo queda dos equipos sin conocer la derrota en este curso. Y uno de ellos es el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Después de un partido titánico donde en la primera parte, de verdad, Javi, mereció mucho más el Málaga que el empate. Luego en la segunda parte tuvo ahí, en el momento que mete 1-0 Granada, sí que tuvo un bajón, apretó ahí el Granada. Pero hombre, como mínimo tenía que traerse ese punto que al final entre Nelson Monte y Alfonso Herrero salvan, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el Málaga no mereció en ningún momento de los 97 minutos haber perdido el partido. Además, los dos goles del Granada llegan por errores defensivos. Y hay otro detalle también muy importante. El Málaga bien pudo haber marcado, si le entra la primera de Rasmani, otra que tuvo en un mano a mano arriba a Cordero, y en la segunda parte otra que se le fue por poco, creo que fue a Dioni, yo creo que el Málaga estuvo mejor. Aparte, en Granada tiene mucho trabajo por delante. Fran Escribá, que parece ser que va a ser el que llegue, tiene mucho trabajo por delante. Además, el ambiente estaba crispado.
El último proyecto de Escribá en Zaragoza no le salió del todo bien, ¿eh?
No. Yo creía
sonaba Pacheta también, ¿no?
Claro, yo quería que iba Pacheta, pero al final va a escribir. Y aunque tiene buen equipo, no sé cómo Gonzalo Villar pueden dejarlo en el banquillo. La verdad que había una sopa de letras ahí difícil de comérsela, y el Málaga se aprovechó de todo ello. Un Málaga que, por cierto, continúa invicto, ¿eh? El Málaga suma 4 empates, 2 victorias, y ahora recibe al Elche este fin de semana. Así que yo creo que el Málaga está donde debe de estar, peleando la permanencia al menos este año. Oye, que a lo mejor el Málaga llega a abril y está bien situado ahí arriba y le da, no por ser el equipo revelación, ya sabes que siempre hay uno que se mete que nadie cuenta, pues a lo mejor puede ser el Málaga. Todas las miradas van hacia Cordero, Emilio. La última hora que yo te puedo decir es que el entorno del jugador...
No, Javi, si el problema agente, no es el entorno, el problema es la gente que no queda con Loren.
Es que Loren está de vacaciones, Emilio, también. Entonces, parece ser, en teoría
viene esta semana ya, ¿no?
Parece ser que entre esta o la que viene se van a ver ya para por lo menos dar forma a lo que va a ser el contrato. Que se va a ir Cordero, Emilio. Que se va a ir, que está claro. Pero por lo menos que si se marche, que deje un dinero en el club. Si no esta temporada, la que viene. De Cordero habló precisamente Pellicer y dijo esto.
No, la explicación es que son jugadores que, pues yo creo que tenemos mucho talento en la academia, pero lo digo siempre, esos jugadores, a pesar de eso, están ayudados por el resto de compañeros. Está claro que al final nosotros tenemos la fortuna de tener jugadores que rompen pizarras, que marcan un contexto totalmente diferente a lo que nosotros podemos trabajar, y ese es el perfil de jugadores que tenemos, pero tiene que ir dentro del engranaje, ¿no? Y estoy muy contento por el chaval, y como siempre le digo, no me acaba el partido, se lo he dicho, a estar centrado, que aquí pasamos de héroe a villano, y tienes 17 años y hay una carrera muy larga, y en esa carrera muy larga vienen estos momentos de euforia, pero hay que tener calma, y para eso estoy yo, porque los medios de comunicación pues lo vaya a realzar, ¿no? Pero yo creo que hay que tener los pies en el suelo y que siga trabajando con la misma humildad que veo trabajar a todo el grupo y en este caso a él.
Eso era lo que contaba sobre Cordero. Y Pellicer también habló del lema que hay en el vestuario. Hay una palabra escrita que es la de nunca dejes de luchar.
El equipo sigue insistiendo. Y yo creo que esa es la clave nuestra, ¿no? Volvemos a encajar y seguimos insistiendo, porque al final tenemos un lema, ¿no? Nunca dejes de luchar. Y eso es una clave.
Bueno, pues eso es una clave, lo que decía
no
Pellicer.
No dejes de luchar.
No dejes de soñar. La del cantante que tú decías.
Manolo Carrasco.
Anteriormente, efectivamente. Bueno, y ahora ya pensar en el Elche. Lo próximo del Málaga será el sábado a las 9, desde las 8:30, te lo va a contar el tiempo de juego de Cope Málaga. Ir con la máxima humildad.
Con la máxima humildad. Yo ya mismo pues ya estoy pensando en el partido de Elche, porque me imagino que es un partido que lo tengo etiquetado por muy complicado, sobre todo en nuestro estadio, de la racha que nosotros llevamos, y gestionarlo con humildad, con tranquilidad, y recordar siempre. Yo creo que recordar el pasado es para mejorar el presente, ¿no? Y las cosas del pasado las tenemos muy claras para mejorar el día a día y todo el futuro, pues si mejoramos nuestro presente, vendrá mejor.
Bueno, después del partido desveló una cosa Dioni, dice, bueno, claro, ya sabes, ¿no? El pase de Dioni a Cordero y luego el centro de Cordero a gol de Dioni en jornadas atrás, ¿no? Hay un binomio, hay una dupla muy buena entre Dioni y entre Cordero. Nosotros le preguntábamos al final del partido. Hombre, la verdad que el nombre de la dupla no nos trae buenos recuerdos, todo hay que decirlo. Pero bueno, lo contaba Dioni.
Ya nombre ya, se llama Kobe. Villalba.
No suena regular, ¿eh?
No suena bien eso, ¿eh?
No suena bien, pero vamos, ya tiene hasta nombre y todo. La verdad que, bueno, me alegro también por Cordero, que está de dulce, que está metiendo goles. Y que siga así.
Cordero Villalba.
Qué mal pensado soy. Kobe Cordero era la mascota del 92. Entonces,
bueno,
Kobe,
no
¿te vea dónde?
Hombre, no la tomamos por ahí.
Eso,
bueno,
es muy bien. Malo pensado, hombre.
Está bien. Bueno, y la de Nelson Monte, que ya sabes que fue el autor del gol del empate en ese minuto 92. Y hablaba de lo contento que estaba con su primer gol. Y sobre todo por los chupetes que debutó en ese partido. Por Ochoa, por Cordero, por los niños de la cantera del Málaga.
Los niños tienen mucha calidad. A mí yo estoy sorprendido. Año pasado me quedé sorprendido con la calidad que tiene la cantera de Málaga, porque hay muchísima calidad. Y al final el míster confía bastante en todos. Todos jugaron ya. Y los niños no se sienten con presión ninguna. Están disfrutando de su momento. Siempre dan su mejor versión. Y nosotros los veteranos estamos aquí para ayudar. Y los niños lo sienten. Se sienten súper cómodos con nosotros. Y nosotros hacemos parte del proyecto del Málaga. Y estamos aquí para ayudar a los niños para cingrar por Málaga.
Eso era lo que contaba Nelson Monte. Bueno, pues la enfermería que se va aligerando. Porque, Milo, la otra noticia del partido es el regreso de Lobete. Que tuvo minutos en el partido. Y seguramente le vaya a apretar ahora a Ramani y a Cordero. A ver, cualquiera siente a estos dos que también, pero tiene ahí donde elegir Pellicer.
Hombre, entre Ramani, Cordero, bueno, a Kevin le quedará todavía a lo mejor un par de semanas, ¿no? Para volver a los terrenos de juego, pero sí, competencia buena, ¿eh? La que va a tener el Málaga ahí en la parcela delantera. Y ya que hablas de Gianni Ramani va a estar con nosotros en Cope Málaga esta semana. Vamos a hablar con él el miércoles, así que entrevista con Gianni Ramani, así que hablaremos largo y tendido con uno de los ídolos del malaguismo, que seguro que le vamos a traer suerte esta semana, y una vez que tengamos la entrevista, a marcar de nuevo su primer gol con el Málaga Club de Fútbol en un sábado, Javi, que tenemos tiempo de juego total. Se va a colgar el cartel de no hay billetes para el partido del sábado entre el Unicaja y el Girona, y entre el Málaga y el Elche, pues si no se cuela el cartel de no hay billetes, poquito le va a faltar, porque además la afición del Elche siempre suele ser numerosa y desplazar a muchos aficionados. Es cierto que el sábado el partido es un poquito tarde, pero también pueden aprovechar los ilicitanos para pasar el fin de semana en Málaga, porque el partido, como digo, es en la jornada de sábado y tienen todo el domingo para regresar a tierras alicantinas. Y además es un clásico, los Málaga-Elche. Lo hemos vivido en todas las categorías del fútbol, en primera, en segunda, en la extinta segunda división B. Ha habido mucha historia entre los Málaga y
Hombre,
Elche.
Hay dos detalles que marcan la relación en Málaga-Elche. Elche-Málaga, uno fue una victoria aquí del Elche 0-1 en el que la segunda parte le valía ese marcador para salvarse y empezaron a perder todo el tiempo del mundo, pero de una manera
que se investigó
increíble.
Incluso ese partido, acuérdate.
Sí, sí, se investigó aquel partido. Y luego de Elche ha venido, sin lugar a duda, el uno, o si no el mejor portero de la historia del Málaga, que es Willy Caballero.
Desde luego que sí. Y bueno, el mejor fichaje de invierno del Málaga también en los últimos tiempos, Tete Morente vino del Lugo. Se me ha ido ahí el dato. Y el último ascenso del Club Deportivo Málaga en la campaña 87-88 a Primera División, Club Deportivo Málaga, le acompañó el Elche de Felipe Mesone a Primera División. Es decir, que ahí es un duelo con mucha historia, los Málaga-Elche, además muchos jugadores históricos del Málaga han vestido esas dos camisetas, los Zárate, Emilio Pérez, Willy Caballero, como tú bien decías. Es decir, hay mucha historia y mucha rivalidad, incluso Pablo Guede jugó en el Málaga y en el Elche, mucha rivalidad entre dos equipos importantes, el malagueño y el licitano. Y una semana más, Javi, a expensas de lo que ocurra esta tarde o esta noche a las 8:30 en el Alcoraz entre el Huesca y el Córdoba, el Málaga es sexto, ¿eh? Es sexto en la tabla clasificatoria, que es un dato y un detalle a tener muy en cuenta.
Bueno, un detalle a tener en cuenta que no es baladí, como decíamos, hay proyectos mucho más grandes que no están arrancando, como el del Granada o como el del Almería, que ayer se dejó otros dos puntos en casa.
Y gracias.
Pero tiene mucho mérito lo del Málaga, que ahí está compitiendo arriba, así que es de ser bien nacido, ser agradecido, y al Málaga lo que es del Málaga y a lo de los jugadores, y sobre todo al del técnico, que lo está logrando, que está haciendo que el Málaga, podemos decir que es la revelación, porque parecía que el Deportivo se metía ahí y tal, el otro día perdió en casa con el Burgos, y es de los pocos invictos, Emilio, que quedan en la categoría, y esta ola de malaguismo, porque se siga manteniendo. Y a lo que tú decías, hay mucha gente que son socios del Unicaja y socios del Málaga. Esta temporada, que está viniendo bien las cosas en los dos clubes, a ver qué va a pasar cuando te toque, por ejemplo, una jornada como la del sábado, que, hombre, a ver, se puede ir a los dos partidos. El problema es la cola de entrada en el Carpena y la cola de entrada en la Rosaleda.
Solo pido una cosa, que no haya prórroga.
¿En el partido del Carpena?
Claro, que gane Unicaja bien, que el partido se vaya ahora a 45 a lo sumo y que todos podamos salir del Carpena de manera magnífica.
Bueno, acuérdate lo que dijo Ivón, ¿eh? Ivón dijo que esto iba a pasar factura las dos primeras jornadas.
Sí, no hay que confiarse con Girona, ha hecho un muy buen equipo Girona, ¿eh? Ya lo iremos analizando a lo largo de la semana. El Málaga sexto, 10 puntos, 2 victorias, 4 empates, junto con el Racing de Santander de José Alberto López, el entrenador del Málaga, únicos equipos que no conocen la derrota. Precisamente el Racing de Santander es el líder de la segunda división con 14 puntos, cierra el Málaga con 6 puntos, con sexto con 10 puntos, estos puestos de playoff de ascenso. A expensas, insisto, lo que haga el Huesca, que juega esta tarde contra el Córdoba a las 8:30, el Huesca es séptimo con 9 puntos. El Elche, que es el próximo rival del Málaga, le ganó precisamente al Mirandés, y ahora mismo el Elche es decimocuarto con 7 puntos. El equipo ilicitano, en lo que será también, Javi, que no hemos comentado, el regreso de Aleix Febas a Málaga.
El regreso de Aleix Febas en al Málaga, y el Elche que tiene a Murat, que también sonó en su día en el Málaga. Un Elche que también tiene un proyecto ambicioso, que bajó de primera división y que tiene un proyecto ambicioso para volver de nuevo a primera división. Así que va a ser un partido importante el del sábado, que a buen seguro va a tener toda la grada llena, ese Málaga-Elche. Luego el Málaga irá a Coruña, tiene dos partidos luego seguidos fuera, porque va luego a Coruña y va a Cádiz. Son los tres partidos que tiene para empezar el mes de octubre. Y lo más importante es que se van recuperando jugadores. Vamos a ver cómo está Kevin Medina, la Rubia, y Aitán, que son los tres que tienen todavía que salir, porque Ramón está ya entrenando con el grupo. Bueno, y Musa, Emilio, acuérdate, que Musa no sabemos si está, si no está, si va a jugar o no va a jugar.
Bueno, teníamos un pendiente, tú lo comentabas, ¿no?
Al final el club se lo ha parado. Nos dijeron desde
tema
el club.
Con un encuentro con los médicos, ¿no?
Sí, dijo el club, desde el club nos dijeron que bueno, que efectivamente tenía la posibilidad de que el médico hablase con todos los medios para explicarnos que no era un error médico, sino que eso es, cada cuerpo es un mundo, pero ahí se ha quedado.
En el caso de Ramón te refieres.
El caso de Lobete
es un error de bulto, de no interpretar una resonancia magnética en condiciones, no tiene más más historia. Y en el caso de Ramón, me cuenta el doctor de la Barca, que fue la persona que también lo trató en un principio, que ellos o él optaba por operarlo y al final se decidió ese tratamiento conservador y ya va para el camino de 2 años. Así que vamos a ver lo que acontece. Bueno, la información del Málaga. Vamos a conectar ahora con los servicios informativos de la cadena COPE para saber lo que es noticia en España y en el mundo. No te desconectes porque hasta las 4:30 seguimos con el deporte. Hay que hablar de polideportivo, de lo que ha pasado en el grupo segundo de Primera Federación y en el grupo cuarto de segunda. Así que no te desconectes.
Son las cuatro.
Las tres en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y así dejamos de lado el fútbol, dejamos de lado el baloncesto y hay que hablar del mundo del polideportivo, porque hay muchas cosas que contar. Ya están las competiciones iniciadas y ya empieza la efervescencia también en el deporte malagueño, en balonmano, en fútbol sala, que ha comenzado este fin de semana, y otras muchas más noticias de las que tenemos que estar atentos, sobre todo una muy importante que se puede dar esta tarde. Bueno, una noticia que se puede dar esta tarde, voy a empezar por esa. Hay que estar pendiente al Consejo Superior de Deportes a las 6 de la tarde. Bueno, ¿qué tiene que ver ahí Málaga con el Consejo Superior de Deportes? ¿Van a haber alguna resolución en contra o a favor del Málaga? No, con el Málaga no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con Málaga y sobre todo con un evento súper importante como es la Copa Davis. Y es que a las 6 de la tarde, David Ferrer, el mítico David Ferrer, que lo ha sido todo en el mundo del tenis, es actualmente el capitán español del equipo español, valga la redundancia, de Copa Davis, como si fuera el seleccionador nacional, como si fuera el Escariolo o el Luis de la Fuente de turno, pues va a dar la lista de componentes para esa final que se va a jugar aquí en Málaga, esa fase final de la Copa Davis, que se va a jugar aquí en Málaga el 19, el 24 de noviembre. Y ya te contaba hace unos días que David Ferrer, en Valencia, una vez que se confirmó la clasificación de España para esta fase final de la Copa Davis en Málaga, pues dejaba abierta, ¿por qué no?, la posibilidad, la hipótesis de que Rafael Nadal Parera, nuestro Rafa Nadal, pues pudiera estar en esa fase final y pudiera representar a España en Málaga. Sería un auténtico puntazo, podría ser la última vez que Nadal vistiera la zamarra de España y podría ser en Málaga. Así que esta tarde a las 6, David Ferrer, España, va a dar a conocer su equipo para esa fase final de Málaga. Y la gran incógnita es si está o no Rafa Nadal. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir 6 de la tarde en el Consejo Superior de Deportes, ahí en su sede. Te recuerdo que la Copa Davis de Málaga va a arrancar del 19 al 24 de noviembre y la semana previa, a partir del 13, será la Copa Billie Jean Kim Cup, que es la versión femenina de la Copa Davis. Así que pendiente de esa información. Dicho esto, vamos con algo más cercano, con el polideportivo malagueño y sobre todo lo que pueda ocurrir a lo largo de esta semana. El fin de semana ha venido muy muy cargado porque ya, por ejemplo, se incorpora el fútbol sala, pero los focos estaban puestos este fin de semana en el derbi malagueño del balonmano masculino. Finalmente, por tema de previsión de lluvia y demás, finalmente no llovió, pero se quiso curar en Salud el Trost Málaga. El derbi entre el Trost Málaga y los Dolmenes de Antequera se jugó en el pabellón del Colegio de los Olivos. Manda narices que tenemos poquitas instalaciones en Málaga y de las que tiene mayor capacidad es la del Ciudad Jardín, la del Alfonso Queipo, y que un día antes tenga que trasladarse el equipo de la capital de Málaga para un derbi de este calado, porque hay previsión de lluvia y puede calar en el pabellón el agua. sinceramente es lamentable, ¿eh? Y luego podemos entrar en debate y en materia de que si se aporta un dinero para un club, para otro, para un videomarcador gigante, y que las pocas instalaciones decentes que tenemos en Málaga, bueno, la decente y la no decente, no estén acondicionadas para este tipo de cosas, para la lluvia, que en Málaga llueve 3 días al año, sencillamente es para hacérselo mirar. En fin, vamos a seguir hacia adelante y vamos a hablar de ese derbi. 27-25, al final el derbi entre el Tron Málaga y los Dólmenes de Antequera se queda en la capital. Por dos goles ganó el equipo de Quino Soler, en un partido en el que casi siempre fue por delante el equipo malagueño. Llegó a tener incluso rentas de 4 goles. A poco menos de 5 minutos ganaba 24-20. Al final se complicó un poquito la vida el equipo de Quino Soler, pero consiguió la primera victoria de la temporada. En 2 jornadas el Tron Málaga lleva una victoria y un empate. La cruz salió para el equipo del Torcal, para los Dólmenes de Antequera, que cayó por 2 goles de diferencia y además todavía no conoce la victoria en la presente temporada. Un partido muy emotivo para un jugador del Tron Málaga, para Edu Escobedo, porque precisamente ha militado en los dos equipos y así lo decía en los micrófonos de los medios de comunicación.
Un partido muy emotivo para mí a nivel personal, ya que fue el club donde estuve yo los últimos 2 años, Antequera, pues al que le guardo un cariño especial, porque fue el primer club de balonmano profesional, semiprofesional, en el que he jugado con unos compañeros excelentes y guardo un gran recuerdo del club. Y con respecto al partido, pues bueno, ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos, un derbi, un partido muy intenso donde a pesar de las bajas supimos dar la cara, hacer todo y cada uno un buen papel.
Pues primera victoria, ¿eh?, para el conjunto del Trops Málaga. Insisto, no conoce la victoria aún el conjunto de los Dólmenes de Antequera. La próxima semana visita al Valinox Novax el Trops Málaga, un Trops Málaga que ahora mismo está sexto en la tabla clasificatoria, y los Dólmenes tienen una dura salida a Pontevedra para medirse al Cisne. Así que a ver si consigue ahí en Pontevedra, en tierras gallegas, los Dólmenes la primera victoria de la temporada, pero será una dura jornada, sin lugar a dudas, para el equipo entrenado por Lorenzo Ruiz. Precisamente vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz, que habla de que su equipo lo dio absolutamente todo.
Iba a darle la enhorabuena a Málaga, fue un partido precioso. Creo que fue un derbi muy bonito, disputado de tú a tú y además muy limpio. Nos queremos mucho, tanto jugadores como técnicos, y yo creo que ganó el balonmano ayer. Así que muy contento. Lo peor, que perdimos 2 puntos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que cuando uno pierde y sabe que lo ha dado todo, tiene la conciencia tranquila.
En la misma línea hablaba Edu Escobedo del Tron Málaga y decía que el partido fue bueno por las dos partes.
Adaptarnos al rol que nos pedía Quino en cada momento, ya que hubo jugadores que jugaron en posiciones que no eran las suyas, pero destacar la gran entrega del equipo y que en los momentos complicados no bajamos los brazos, supimos seguir para adelante. Y nada, darle la enhorabuena a Antequera por el gran partido que hizo. Y nada, un partido muy completo, como ya he dicho, con una afición que se entregó al máximo. Los Olivos, eso era increíble, muchísima gente, todo animando. Y nada, fue un gran partido a nivel personal y con la victoria, pues, mucho mejor.
Palabra de Edu Escobedo, exjugador de los Dólmenes de Antequera, ahora militando en las filas del Tron Málaga, y Lorenzo Ruiz, que a pesar de la derrota, también hacía una valoración, una lectura positiva del trabajo de sus jugadores.
Derbi de Málaga, muy duro, donde las defensas prevalecieron, evidentemente, ya lo sabíamos. Málaga destaca por su nivel altísimo de defensa y portería, y nosotros buscábamos correr, pero la lesión de Jacob en las primeras 3 minutos nos hicieron cambiar completamente el esquema del partido, dosificar mucho el físico por las rotaciones tan cortas que tenemos y aguantar, ¿no? Yo creo que la valoración es muy positiva.
Valoración positiva, la de Lorenzo Ruiz. Hasta aquí el balonmano masculino, pero hay que hablar también del balonmano femenino y del Costa del Sol Málaga, líderes invictas. Se va en un buen momento, ¿eh?, en el conjunto dirigido por Suso Gallardo. Venció al Grafometal La Rioja, el equipo de Logroño, por 31-24. Y en tres jornadas que se llevan disputadas, el Costa del Sol Málaga ha ganado los tres partidos. Solo aguanta el tirón de las malagueñas el conjunto del Guardés, porque incluso este fin de semana el Veravera, ¿no? Todopoderoso Veravera ha perdido en la pista del Elche. Así que se quedan como líderes frente junto con el Guardés en la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar a Espe López, que habla precisamente de lo importante de la victoria para las malagueñas.
Es una victoria bastante importante, contundente y sobre todo en casa, ¿no? De ahí la importancia. Creo que hemos empezado un poco desconectada, sobre todo en la faceta del juego de atrás, pero creo que rápidamente hemos sabido mejorar esos puntos y bueno, de ahí creo que la victoria está tan holgada.
Bueno, pues es lo que opina Espe López. También hablaba del parón, había un parón por el tema de las selecciones. Una vez que regresen del parón van a jugar en la cancha del Veravera, que como te decía ha perdido en la cancha del Elche por 33-31, y hablaba precisamente de llegar con buenas sensaciones a este parón, resetear para volver con mucha fuerza, porque va a ser muy exigente el siguiente reto, como digo, en San Sebastián.
Sí, bueno, creo que toca descansar, pero creo que también toca trabajar, ¿no? Mucho, aprovechar este varón para trabajar, porque el mes que viene es bastante completo. Bueno, no te da tregua, ¿no? A parar y a descansar ni mental ni físicamente. La próxima salida es Veravera, una salida que ya sabemos que es bastante dura. Pero bueno, creo que vamos en buen camino y espero que sigamos así.
Bueno, pues las palabras de Espe López, las palabras de una de las grandes jugadoras del Costa del Sol Málaga, la malagueña. Ha empezado bien el proyecto de este curso 24-25 para el equipo, como digo, que dirige Suso Gallardo. Watch me. Y se van incorporando ya competiciones, ya está bien entrado el mes de septiembre, estamos pendientes del nuevo proyecto del fútbol sala en Málaga. Ya sabes que ha sido un mantecado durante las últimas temporadas, da paso al proyecto de Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda. Pues tenía su puesta de escena este fin de semana en Ferrol frente al mítico Oparrulo, y bueno, las cosas no han salido del todo bien, porque a pesar de plantar cara, a pesar de competir durante todo el partido, el equipo dirigido por Tete, este nuevo proyecto, insisto, de Málaga Fútbol Sala, cayó por 4-3 frente al Oparrulo. A cada golpe de Oparrulo respondía el equipo malagueño, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, pero finalmente cayó por 4-3. Destacar en el equipo malagueño los tres goles de Juni, que marcó, como digo, los tres goles del equipo de la capital de Málaga. Reconoce Tete que el partido estuvo muy entretenido, pero que su equipo mereció más.
Ha sido un partido muy igualado. La verdad que para el espectador ha sido precioso por el hecho de tantos goles, ¿no? Y encima, pues siempre, bueno, empatábamos, nos metían gol, pero yo creo que el partido, además de la igualdad que ha tenido, a nivel de ocasiones creo que hemos podido disfrutar de algunas ocasiones más que Oparrulo. Sí que es cierto que, bueno, que el hecho de que Oparrulo siempre haya ido con un marcador a favor, pues la ha beneficiado para el plan de partido, ¿no? Han estado ahí esperando su oportunidad, nosotros hemos estado pues llevando la manija, ¿no?, del juego.
Bueno, pues las palabras de Tete, que también hablaba de que ganó el equipo que estuvo más acertado durante los 40 minutos.
Sí, la verdad que ya, como he dicho al principio, ha sido un partido de toma y daca, ¿no? Al final ellos siempre han tenido siempre han ido por delante el marcador, pero sí que es verdad que para ser el primer partido ha sido un partido precioso, ¿no? Con los dos equipos no dejándose nada. Es verdad que yo creo que uno de los mejores jugadores del partido ha sido Manu, ha hecho paradas espectaculares, que para eso están los porteros, como es lógico, y bueno, al final se ha decantado por el equipo que ha tenido más acierto de cara a portería.
El Málaga Fútbol Sala, equipo que milita en la segunda categoría del Fútbol Sala Nacional, pero tenemos en el Fútbol Sala Femenino a un equipo que milita en la primera categoría y que ha comenzado la temporada francamente bien. Es el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que ya sabes que juega sus partidos en el pabellón de Guadalajara, aquí en Málaga capital. Pues ha conseguido la segunda victoria consecutiva, se ha impuesto 1-2 al Tel Deportivo de la ciudad de Telde, de la ciudad insular, 1-2, fueron dominando todo el partido, al final se acabaron complicando, incluso el Telde tuvo en el último segundo la ocasión para empatar el encuentro, afortunadamente tuvo una buena parada la portera del conjunto del Nueces de Ronda Atlético Torcal, que insisto consigue la segunda victoria consecutiva. Y para ir acabando con el capítulo polideportivo, te cuento que también este sábado se celebró pues la 39 subida a la Fuente de la Reina, te hablo de ciclismo, una prueba durísima, en 15,5 kilómetros, es decir, 15 kilómetros y medio, un desnivel de 900 metros y una pendiente media del 5,6%. Yo te digo que no tendría narices de subir ni la primera rampa porque hay que estar muy, muy bien preparado. Y que coronó en esta 39 edición a Víctor Fernández, empleó un tiempo de 37 minutos y 22 segundos. Y en categoría femenina la ganadora fue Esther Maqueda, en un tiempo, empleando un tiempo de 46 minutos y 32 segundos. Así que también hay la Málaga ciclista que salió este fin de semana a la calle.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024. ¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
Bueno, ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga, con muchos argumentos, como siempre, para iniciar la semana. Y nosotros lo dejamos aquí. Regresamos mañana a partir de las 3 de la tarde. Te recuerdo que siempre he informado en nuestra página web, que tienes a las 8 y media de la tarde Deportes COPE con Manolo Lama, y a partir de las 11 y media de la noche a Juanma Castaño con el partidazo de COPE. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes. Emilio Guerrero, te quedas ahora con la tarde en COPE más Málaga y Pedro González. Hasta mañana, adiós. We'll be right back.